Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros.
Quisiera invitarles que podamos ubicar el libro de Isaías en el Antiguo Testamento y abramos el capítulo 40, Isaías 40, leeremos del verso 27 al 31. Estoy compartiendo en la versión NTV. Si usted tiene una versión distinta, algunas palabras cambian, pero el sentido de la idea sigue siendo el mismo. Isaías 40, 27 al 31 dice así: Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ahora, este último verso, el 31, sin duda podríamos decir que es uno de los versos más conocidos en el Antiguo Testamento. Quizás podría ser su verso preferido o uno de los preferidos, pero quisiera dejar este verso al final para poder entender cómo opera este verso en nuestras vidas. Y para ello, por supuesto, tendremos que ver el contexto en el cual se desarrolla. Ahora, también podría decir que para estos momentos de la vida, para muchos de nosotros, la desilusión por alguna razón o causada por alguna persona, el agotamiento en nuestra vida por diferentes circunstancias o la desesperanza también, se ha apoderado de nosotros en algún momento de la vida. En algún momento de la vida, creo que cada uno de nosotros podría decir algo de esto, o quizás en este mismo momento la desilusión, el agotamiento y la desesperanza lo está haciendo usted prisionero, o quizás en el futuro. Porque hay momentos en la vida que sentimos esta carga pesada que nos hace creer que no podemos seguir adelante, o nos sentimos sin fuerza, y no estoy hablando de una fuerza física, sino anímica, emocional, para enfrentar los problemas de la vida. Y quizás podríamos decir, como dijo el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma, porque nos encontramos en estos momentos difíciles de la vida. Ahora, no estoy hablando de un día que uno puede estar desanimado, desmotivado, como diríamos, un día que uno tiene un bajón en la vida. Es normal. Estoy hablando de una situación permanente que dura más del tiempo que usted mismo puede resistir. Y de hecho, vivir bajo estas circunstancias nos hace pensar en algunos momentos que inclusive Dios está tan distante de nuestra vida, está tan lejos de nuestra vida, que Él no se interesa por nosotros. Quizás puede ser que se interese por tu vecino, pero no por ti. Y muchas veces en medio de estas ocasiones, cuando tratamos de buscarlo a través de la palabra, inclusive la palabra pierde el sentido para nosotros en medio de situaciones difíciles. Y esto es lo que estaba pasando esta generación de Isaías. La generación a la cual Isaías se dirige con estos versos era una generación que estaba viviendo días devastadores para ellos, porque ellos estaban siendo cautivos y llevados al exilio. Ahora, para ser cautivos, obviamente tuvieron que perder una guerra, tuvieron que ser invadidos. Y esta guerra significó muerte, sufrimiento, pérdida, pobreza, dolor, desesperanza, desilusión. Y no solo eso, porque bueno fuese que después de todo esto ya puedo reconstruir, pero no. Además de ello, fueron tomados cautivos y llevados a una nación que no era la suya, con costumbres que no eran las suyas, con un idioma que no era el suyo y con unas condiciones de vida que prácticamente no los podía hacer mirar de un futuro mejor. Y es esta generación a la cual Isaías se dirige, e Isaías les muestra los síntomas que ellos estaban viviendo, pero también les muestra la enfermedad que producía estos síntomas. Y esto me encanta, porque no solamente Isaías muestra los síntomas, sino que nos muestra la enfermedad y propone una cura, no para el síntoma, sino para la enfermedad. Ahora me explico. Si usted tiene un dolor de cabeza, seguramente va a ir a la farmacia y pedir una pastilla. Y esa pastilla, por supuesto, le va a aliviar el dolor de cabeza, es el síntoma. Y usted va a sentir un alivio. Pero si usted no se preocupa qué es lo que está causando este dolor de cabeza, la enfermedad, entonces lo único que usted va a hacer es esperar el próximo dolor y tomar otra pastilla, y el próximo dolor será más fuerte y más frecuente, y la enfermedad avanzará quizás al punto donde de repente no se puede hacer nada. Por eso que no solamente tenemos que ver los síntomas, sino tenemos que ver la causa o lo que causa estos síntomas. Y esto me encanta cómo lo plantea Isaías. Y vamos a ver cuáles fueron estos síntomas de esta generación. En el versículo 27 dice lo siguiente: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? El síntoma que nosotros vemos aquí es una actitud negativa de queja, pensando que Dios estaba tan lejano o tan desinteresado que no estaba con ellos. Este es el síntoma que nosotros vemos, una queja motivada por una creencia equivocada. Como decimos, toda conducta equivocada siempre está basada en una creencia equivocada. Por eso que Isaías comienza este diálogo y les pregunta, ¿cómo ustedes pueden decir eso? ¿Qué argumentos ustedes tienen? ¿Cómo pueden ustedes sustentar lo que están declarando? ¿Cómo ustedes pueden de alguna manera respaldar esa queja a la cual ustedes están haciendo alusión? Entonces, muchas veces la queja, la mirada negativa, el sentirnos de una manera abatidos, son los síntomas de algo que está produciendo casualmente eso en nosotros. Por eso que curiosamente Isaías dice, oh Jacob, oh Israel. Ahora, Jacob e Israel es el mismo nombre de una persona, como ustedes recordarán en el Antiguo Testamento. Y para el pueblo de Dios, escuchar el nombre de Jacob y escuchar el nombre de Israel era recordar toda una historia de Dios con este personaje del Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que Isaías estaba haciendo era recordarles cómo Dios, en su gracia y en su amor para con Jacob, lo acompañó durante todo un proceso de su vida, donde no solamente estuvo con él, sino que inclusive le cambió el nombre, porque también le cambió su forma interna de vida. Lo convirtió en Israel. Recuerda usted cuando peleó con el ángel, ¿no? En otras palabras, lo que estaba diciéndole Isaías a esta generación es que Dios estaba comprometido con ellos. Les estaba recordando cómo Dios había intervenido a través de toda su historia. Por eso le dice, ¿cómo puedes decir esto? En otras palabras, lo que Isaías estaba haciendo era diciéndoles, ustedes han dejado de mirar a Dios y se están mirando a sí mismos. Por eso que se están quejando de esta manera. Porque sus quejas son infundadas. Sus quejas no reflejan lo que ustedes piensan acerca de Dios. Diríamos que esta generación no pasó la prueba del discernimiento y la confianza en Dios. Simplemente no pudieron pasar ello. Ahora recuerde, estos son los síntomas. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la enfermedad, si podemos llamarla de alguna manera? La vemos en el verso 28 en su primera parte. Por eso Isaías les dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Ahora, cuando Isaías está diciendo, ¿acaso nunca han oído?, estaba haciendo alusión al oír la palabra de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, a diferencia de nuestros tiempos, hoy en día tenemos la gran bendición de tener la Biblia con sus 66 libros, sus dos divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento. La podemos tener en la mano, en forma impresa, la podemos tener en una versión digital, simplemente al alcance de un clic. Pero en aquel entonces la escritura se conservaba a través de pergaminos y rollos. Y entonces esta se abría en la congregación y se leía en voz alta para poder ser oída. Y no solamente ser oída, sino ser meditada, ser interiorizada, que ellos pudieran de alguna manera conocer a Dios a través de la escritura. Y no solamente escuchar, sino entender quién realmente era Dios, conocer quién realmente era Dios. Por eso les dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Acaso no han entendido? Porque lo que Isaías está diciendo es, bueno, si no entienden es porque no oyeron o han oído mal. ¿Qué han entendido? Entiende la meditación o la reflexión de Isaías, ¿no? Por eso que Pablo en el Nuevo Testamento nos dice esto. La fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La buena noticia acerca de Cristo, porque lo que la palabra habla acerca de Dios, acerca de Cristo, es que es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios que se preocupa de nosotros, es un Dios que está con nosotros, como lo hemos venido cantando, aunque no podamos verlo. Él está con nosotros. Por eso que no solamente Isaías dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Acaso nunca han entendido? Sino que añade cuatro verdades, cuatro principios, entre otros, por supuesto, cuatro atributos acerca de Dios que son piedras fundamentales para establecer nuestra vida. Es que necesitamos nosotros, si vamos a tener una creencia, necesitamos asegurarnos que nuestra creencia sea correcta. No es simplemente el hecho de creer por creer. Es que nuestra creencia está fundamentada en una verdad inamovible, una verdad que puede ser demostrada, una verdad que puede ser respaldada. Es que no solamente tenemos una fe a ciegas, como se diría, no. Mi fe no es una fe a ciegas. Mi fe es una fe con los ojos abiertos puesto en la persona de Jesucristo, porque le conozco y cada día le conozco más, y cada día mi fe se afirma más en esa persona porque tengo el respaldo en la palabra de Dios. Por eso que lo que dice aquí es lo siguiente. El Señor es el Dios eterno. Primer fundamento doctrinal, por decirlo de alguna manera. Él es el Dios eterno que no tiene principio, no tiene fin. Es un Dios que podríamos decir infinito, que contiene lo finito. En otras palabras, el Dios infinito, el Dios que va más allá del tiempo, el Dios que va más allá de nuestro mundo, es el Dios que nosotros tenemos, es el Dios eterno, es el Dios que no tiene principio, no tiene fin, por lo tanto, no conoce cambio, no muta, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y es por eso que podemos confiar en Él. Porque sería difícil confiar en una persona que hoy día tiene una sonrisa con nosotros y nos trata bien, y mañana de repente está medio sospechoso mirando a ver qué hicimos, a ver, tienes cara de culpable, me parece, y quizás al día siguiente está todo enojado. Entonces, cuando uno se acerca a esta persona, uno no sabe qué va a esperar. Pero no, Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, Él no cambia. Y la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de amor, que todo lo bueno procede de Él, que no hay nada malo que pueda salir de Él. Todo lo malo viene del enemigo, todo lo bueno viene de Dios. Por eso que cuando me encuentro en medio de una situación difícil, yo puedo confiar en Dios, porque Él no va a mandar una situación mala a mi vida, porque Él es un Dios bueno. Número uno. Número dos, dice, Él es el creador de toda la tierra. Ahora, ¿te imaginas eso? ¿Te imaginas toda la tierra con sus ecosistemas, la naturaleza tan diversa, tan variada. Si solamente nosotros vamos al libro del Génesis y vemos el relato de la creación, donde Dios no necesitó hacer una licitación para construir el huerto del Edén, donde no necesitó tener un contratista, donde no necesitó tener pala, pico, carretilla, una mezcladora de cemento, donde simplemente Dios, con el poder de su palabra, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, solamente con el poder de su palabra creó un mundo maravilloso para el hombre y la creación máxima, por supuesto, el hombre. Él es el Dios creador, nosotros somos la criatura, por eso dependemos de nuestro creador, porque Él conoce para lo que hemos sido diseñados, y si hay algo que no está funcionando bien en mi vida, voy donde Él, porque Él sabe, Él conoce, Él es el Dios creador. Por eso que Isaías dice, ¿cómo pueden ustedes decir que a Dios nos interesa en ustedes? Número 3, Él es un Dios inagotable. Por eso dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Es que no es que ayer Dios trabajó mucho y hoy día está durmiendo su siestecita. Se lo merece después de todo, ¿no? No, Él no descansa. Él no duerme en el sentido que nosotros pensamos como nosotros. Es más, Él no puede tener fatiga o debilidad en su ser, porque como hemos cantado, Él es el Dios poderoso, todopoderoso. Y más allá de eso, Él es quien da fuerza al cansado y al débil. Él nos fortalece a nosotros. Y número 4 dice, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Si bien es cierto, la palabra teología podría decirse que es el estudio de Dios, y es un poco soberbio que nosotros podamos estudiar a Dios, pero lo que la teología hace simplemente es arañar un poquito acerca de la revelación de Dios para tratar de entender, aunque nadie puede entenderlo. ¿Me entendió o lo confundí? ¿Vamos bien o nos perdimos? Bueno, ya yo creo que sí me confundí. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son como los de ustedes. Pero mira, como hemos cantado, que Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros mismos soñamos o imaginamos. Yo puedo decirles esto por testimonio propio. Dios hizo mucho más allá de lo que yo soñé, de lo que yo imaginé en algún momento de mi vida. Dios ha hecho mucho más allá de lo que yo había esperado, pero no siempre lo hizo como yo lo esperaba. O no siempre hizo lo que yo esperaba, pero finalmente lo que Él hizo fue mucho mejor de lo que yo mismo esperaba. ¿Me entiende? Porque Dios nos conoce y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y aunque nosotros no lo entendamos, de eso se trata la confianza, de confiar en alguien en la cual depositamos nuestra vida para que su voluntad pueda ser hecha en nosotros. Por eso que estos 4 fundamentos, por eso Isaías le dice, ¿no han escuchado? ¿No han entendido lo que han escuchado? ¿Qué entendieron? ¿Qué conclusión han sacado? Lo que Isaías hace es decir, esto es lo que la palabra dice acerca de Dios, ese Dios en el cual nosotros podemos confiar plenamente. Por eso que en el Nuevo Testamento, Pablo dice lo siguiente en el libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versos 17 al 23, dice lo siguiente. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo. Escuche bien esto. Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No sea, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia, que somos nosotros, es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En todas las cosas y en todas partes Él da plenitud, Él nos completa, Él nos llena. Por eso Isaías dice, ¿cómo pueden decir esto? ¿Cómo pueden pensar? ¿No han entendido? Ahora, yo les dejo una tarea, si me permite. En esta porción que hemos leído, subraye, no sé si usted tiene la costumbre de subrayar o copiar, pero subraye las palabras percepción, crecimiento, conocimiento, entendimiento. Subraye esas palabras, porque usted se va a dar cuenta que es un proceso. Es un proceso en el cual nosotros vamos creyendo y confiando y conociendo y creyendo y confiando y conociendo. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo si yo le presento un amigo el día de hoy y le digo, mira, este es mi amigo, tú puedes confiar en él, entrégale tu chequera de banco, tu tarjeta de crédito? ¿Usted confiaría en alguien que recién conoce o de repente alguien que ha visto muchas veces pero que no conoce realmente? Alguien que tiene una bonita sonrisa, se ve aparentemente una persona sana, usted siempre la ve pero no la conoce. ¿Usted podría confiar en esa persona? Y la confianza es algo que se construye, se desarrolla, se fortalece conforme nos vamos conociendo más, conforme vamos interactuando más. Inclusive en esa confianza podemos llegar a decir, mira, yo tenía otras ideas de ti, pero me doy cuenta que eres chévere, ¿no? Por eso, cuando Pastor Robert dice que la palabra hace la obra, hablamos de este proceso de confiar en Dios y permitirle que sea su palabra la que obre en nosotros, y es su palabra la que produce nuevas fuerzas. Por eso el versículo 29 dice, Él da poder a los indefensos, y fortaleza a los débiles. Inclusive dice en el 30, hasta los jóvenes. ¿Por qué dice hasta los jóvenes? Porque la juventud representa el punto de mayor fortaleza física en nosotros, el mejor estado quizás de salud, qué sé yo. Pero Él dice hasta los jóvenes, hasta los más saludables, hasta los más fuertes, hasta los más intelectuales, hasta los que tienen más dinero, hasta los que tienen mayor conocimiento, hasta ellos se cansan y se fatigan. Es que nuestras habilidades humanas y nuestros recursos humanos nos alcanzan hasta cierto límite, pero frente a los desafíos que la vida nos presenta, eso es insuficiente. Necesitamos fortalecernos en el poder del Señor y en su fuerza. Dicho todo esto, llego al verso 31. Por eso dice, en cambio, aquí marca un contraste totalmente distinto. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán, perdón. Ahora, si usted se da cuenta en el detalle de esta parte de este verso, no es una declaración, una afirmación que viene de menos a más, que sería lo más lógico según nuestra sabiduría humana. Es una declaración que va de menos a más y no de más, no, ¿cómo es? ¿Cómo lo dije en el servicio anterior? Ya me olvidé. Claro, nuestra sabiduría diría que es de menos a más, pero aquí vemos de más a menos, ¿me entendió? Bueno, se lo explico. En la lógica humana podemos decir que primero camino, corro, ¿no? Gano velocidad, energía y metafóricamente hablando vuelo, ¿no es cierto? De menos a más. Camino, corro y vuelo. Pero en la sabiduría de Dios nos plantea algo totalmente opuesto. Vuelo, corro y camino. Es como que nos vamos frenando, ¿no? Es como digamos, vamos perdiendo energía. ¿Cómo es esto? Debería ser al revés. ¿Por qué ese orden? Es que en la sabiduría de Dios, Isaías dice, volarán alto como con alas de águila. Obviamente hablando de dos alas, ¿no? Y el águila siempre ha representado el animal que puede remontarse más alto entre las aves y esto está simbolizando una relación con Dios. Y aquí estamos hablando de las dos alas que necesitamos en esta relación con Dios, que es su palabra y su espíritu a través de oración. Y ese es el equilibrio que puede ayudarnos a nosotros a tener una perspectiva diferente desde las alturas. En otras palabras, nuestro día tiene que empezar arriba para tener esa perspectiva diferente. Si solamente usamos la palabra, podemos ser legalistas. Si solamente usamos el espíritu, podemos ser místicos. Pero teniendo ambas cosas diarias en nuestra vida, tenemos el equilibrio perfecto para tener una perspectiva diferente. Y con esa perspectiva podemos entonces correr. Ahora, ¿cómo corremos o en qué corremos? Habacuc dice que la visión es para correr con ella. Entonces, teniendo una perspectiva diferente en un mundo imperfecto, en un mundo que nos plantea diferentes circunstancias adversas, aún con todo ello nosotros podemos correr llevando la visión, correr llevando el evangelio de gracia, correr haciendo las buenas obras. Por eso dice, correrán y no se cansarán. Hermano, no se canse de dar testimonio, no se canse de hacer el bien, aunque esté pasando por dificultad, aunque esté pasando por momentos difíciles, no se canse de siempre compartir la verdad del amor, de la gracia de Dios en su vida y en la vida de otras personas. Aunque usted tenga problemas económicos, diga, mi Dios es mi proveedor. Aunque la enfermedad le esté atacando, diga, Él es mi sanador. Aunque quizás su matrimonio esté pasando por dificultades, usted párese firme, diga, Él es el que restaura, Él es el que sana, Él es el que libera. No se canse, no se canse. Y entonces cuando nosotros corremos con la visión de Dios, podemos caminar tranquilos. Por eso dice, caminarán y no desfallecerán. Porque mi pregunta sería, ¿quién caminando desfallece? Nadie, ¿no? O sea, nadie se desmayó por caminar un par de cuadras. Alguien que esté obviamente gozando de una salud, ¿no? Por eso que, hermanos, teniendo esa perspectiva de empezar arriba, corriendo con la visión, podemos caminar en este mundo. Que para ser honestos, hermanos, es un mundo en el cual todos nosotros estamos viviendo y compartiendo. A menos que usted venga de Marte y estacionó su platillo volador no sé en dónde, al igual que usted y yo pasamos dificultades en la educación de nuestros hijos, en nuestra economía, tenemos altos y bajos en las relaciones interpersonales, hemos enfrentado situaciones de salud, pero podemos caminar sin desmayar porque confiamos que Dios está con nosotros. Por eso que Isaías vuelve a decir, ¿qué has oído? ¿Qué entiendes? ¿Procesas la información correctamente? Mira, hay una estadística de Perú en el 2019. Curiosamente, en el 2019 nosotros hemos ocupado uno de los últimos puestos en lectura en la región. Ni siquiera la gente en su casa, bueno, ya no había qué hacer, ¿no? Aprovechaba para leer. Esta estadística dice que especialmente los limeños leemos menos de un libro al año. Estamos hablando de un libro de 180 hojas o páginas. No estamos hablando de un librito ni tampoco una enciclopedia. La mayoría de limeños lee menos de un libro al año. Ahora, si te comparto la estadística de la comprensión lectora, o sea, de lo que lee, que comprende, vamos a estar como el salmista y decir, abatida está mi alma hasta el polvo. Por eso que siempre es pertinente que hablemos de leer la palabra de Dios. Siempre. Siempre es pertinente recordar, hermanos, leamos la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. la gloriosa palabra. No, no son frases que suenan bonitos ni religiosas, es la verdad. La palabra de Dios nos equipa, nos alimenta, nos libera, nos renueva, nos da fuerza, nos hace estar totalmente seguro que Dios es por nosotros y con nosotros. Por eso que Hebreos termina diciendo: puesto esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús. Fije su mirada en Jesús. No, no es una mirada al vacío, ¿no? Es una mirada en el bendito libro. Ahí está la persona de Jesús descrita. Ahí está el Dios creador descrito. Ahí está la persona del Espíritu Santo descrita. Hermano, mi oración es que Dios despierte en usted un deseo por leer la palabra de Dios cada día. Que todos nosotros tengamos ese deseo, que sea una necesidad que solamente la lectura de la palabra pueda llenar, satisfacer y enriquecer nuestra vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo especial en tu casa, alabándote, reconociéndote, glorificándote y escuchando, Señor, de tu palabra. Señor, gracias por tu palabra escrita. Gracias por la revelación de tu Espíritu en ella. Gracias porque la tenemos, Señor, al alcance, Señor, de la mano cada día. Señor, ayúdanos a sumergirnos en ella, a navegar en ella, entenderla, crecer, conocer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com.